12 grados, 8 décimas es la temperatura actual en la ciudad de Río Grande, la sensación térmica 11 grados, 7 décimas y la humedad que está bastante fuerte, el 81%. De aquí de Río Grande nos vamos a ir a ver cómo está la situación en Resistencia, ciudad que, bueno, me encanta y no es porque, bueno, es un favoritismo, sino que puntualmente vengo de ahí, así que les puedo decir que es una ciudad bastante, bastante hermosa, aunque no se me note, sí, soy chaqueño. Vamos a hablar con nuestra compañera Noelia Moreira, que es de Radio Nacional Resistencia Chaco. Muy, pero muy buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Nacional Río Grande, ¿cómo te va?
Hola, Samu. Bueno, no sabía que eras chaqueño, así que te has ido a otro lugar completamente opuesto en cuanto al clima.
No, chamigas, y de allá somos, ¿viste? Así es. No, aunque no lo creas, acá así en el sur está refusilando, está habiendo truenos, así que es algo totalmente raro porque acá no pasa esas cosas y creo que nos has traído los truenos. No quiero ser malo, pero...
No, es que está muy bien porque ayer llovió acá, así que te los estoy mandando para allá.
Ah, bueno, mejor todavía. Noé, hay una situación que acongoja, sobre todo el litoral. Bueno, Buenos Aires es lo que más se ve, pero digo, porque está cubierto por varios medios. Pero digo, la zona del litoral también está acongojada por esta situación del dengue. Vos me comentabas ayer que es una situación que sobrepasa varios límites sanitarios en este caso.
Sí, de hecho el Ministerio de Salud, hay que tener en cuenta una cuestión también política, ¿no? Hay transición, ¿no? En el gobierno, estaba el gobierno de Capitanich, que tenía una forma de gestionar cuestiones sanitarias, uh-huh. Y al asumir las nuevas autoridades han tomado también otro rumbo, ¿no? Al principio era difícil conseguir las estadísticas o inclusive las estadísticas que teníamos eran semanales, pero ahora se está empezando a regularizar esa situación y estamos teniendo los reportes por día, ¿no? Del claro. Ministerio de Salud de la provincia, si bien desde el área de epidemiología además están haciendo trabajo focal. Saben ustedes que la fumigación no es lo más recomendable, solamente cuando se confirma un caso se fumiga la manzana alrededor del caso confirmado, uh-huh. Porque lo que hay que hacer es tratar de prevenir la reproducción del mosquito Aedes, ¿no?
Claro.
La situación respecto del dengue es preocupante porque desde el inicio del año a hoy, 1 de marzo, ya tengo el reporte de hoy, son 13.946 los casos confirmados, solamente en lo que va del año, ¿no?
Claro.
De todos modos, vimos hace un par de días que el número de casos diarios era de 300, y hoy, lo que se pudo confirmar a hoy, el reporte de hoy, nos da 129 casos positivos, y hay 20 casos en estudio, según el... Es decir, esto es de ayer, ¿no? Uh-huh, se comunica hoy, pero son los de ayer, que tiene que ver con la cantidad de personas que se testean, porque también hay otra realidad, que es que muchos se confirman por nexo epidemiológico, es lo que se está utilizando ahora, es decir, si hay un caso confirmado en una familia y otra persona empieza, o que estuvo cerca, empieza a tener los síntomas, ya automáticamente es confirmado más allá del testeo o no, uh-huh. ¿No? Teniendo en cuenta que el mosquito cuando pica a la persona que está atravesando la enfermedad y vuelve a picar, bueno, transmite de esa manera la enfermedad.
Claro, claro. O sea que es casi, digamos, por ahí, para la gente que por ahí no se dimensiona tanto, es casi como el COVID, una época así más o menos.
Sí, en cuanto a la cantidad de casos que estamos teniendo, estamos ante un brote epidemiológico aquí en la provincia del Chaco, es realmente preocupante. Hoy fui a la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados y bueno, estaban ahí también los diputados que van a integrar la Comisión de Salud, diciendo que estaban pidiendo informes, ¿no? Desde el inicio de esta gestión también acerca de cuáles eran las acciones contra el mosquito. Uh-huh. Están pidiendo además informes sobre las 17 personas que fallecieron, claro. Por dengue o que estaban cursando la enfermedad cuando fallecieron, por eso se lo indica además como un agravante. En algunos casos tenían patologías de base y en otros casos no. Así que bueno, también están pidiendo informes acerca de estas 17 muertes. Por otro lado, bueno, desde el gobierno provincial están haciendo fumigaciones en algunos barrios. Hay que también valorar el trabajo de los municipios, porque cada municipio tiene su forma de, por ejemplo, hay algunos municipios que una vez a la semana pasa un camión a buscar todos los cacharros que puedan juntar los vecinos, porque la idea es, inclusive, ahora que estuvo lloviendo toda esta semana, es muy importante limpiar todos esos lugares donde se pudo haber acumulado agua, ¿no? Claro. Entonces, ahí está la preocupación también.
Claro, que eso también te iba a preguntar, ¿cómo lo toma la gente? Digo, ¿acata las medidas o no las acata? Porque generalmente, viste, las personas, no es por generalizar un grupo, pero siempre por ahí las personas de mayor edad son las que más acatan las órdenes y hay algunos sectores etarios, ¿no? Que por ahí no acatan tanto las órdenes, es como que, bueno, no les afecta tanto.
Bueno, quienes ya tuvieron dengue se cuidan muchísimo porque la verdad es que la han pasado muy mal y se encargan también de ser agentes de casi sanitarios, podríamos decir, porque están todo el tiempo diciendo a los otros que hay que cuidarse. De todos modos, algo que ya es parte de nuestra cultura y que tiene que ver con, bueno, lo que ya sabemos que viene con el verano, que son los mosquitos, que hay muchísimos mosquitos, vos conocerás.
Sí, sí, sí.
Es habitual encontrarse en lugares públicos el repelente, ¿no? O poder pedirlo en bares, cuando uno sale a comer, bueno, te pueden ofrecer la sal, pero también te ofrecen el repelente. Y la verdad es que uno sabe que, sobre todo si se expone al amanecer o al atardecer, que es el momento en que más salen, es importante ponerse el repelente. Casi que es como ya un accesorio más, ¿no?
Como el perfume, digamos.
No todos una cosa toman así. ¿Cómo?
Es como el perfume, digamos. Te pones perfume y también te pones el repelente. Es gracioso, pero digo, es la realidad.
Es así, totalmente. Sobre todo si sabes que te vas a ir a un lugar al aire libre, bueno, la gente sale ya con el repelente puesto. Por ahí, algo que es difícil de seguir es el aplicarse cada 2 horas, ¿no? El repelente, como la renovación de la aplicación. Pero sí es habitual aquí que la gente use repelente. El tema me parece que tiene que ver con otra cosa. Y es que por las altas temperaturas que tenemos acá en Chaco, las larvas de mosquitos en el invierno no llegan a morir, sino que continúa el ciclo de reproducción. Entonces es muy importante, eso nos contaba una bióloga especialista en mosquitos, que es muy importante poder eliminar esa etapa de reproducción que se hace en el invierno y que tiene que ver con eliminar los criaderos de mosquitos que están en nuestras casas, porque el Aedes es un mosquito domiciliario, no está en los baldíos, sino que está en agua limpia, por lo general, en los bebederos de las mascotas, los floreros que podemos tener en la casa. Bueno, ahí es donde se cría el mosquito y de ahí hay que eliminarlo.
Claro, o sea que es un, digamos, no es un de la época del verano, sino que ahora es todo el año, básicamente.
Claro, en el invierno se reproducen las larvas y nacen en esta época, ¿no? Empiezan a nacer en la época del verano, sobre todo en lugares con mucho calor y humedad. La especialista en biología nos decía, bueno, a aquellos lugares que tienen 10 grados bajo cero, las larvas se mueren con esas expuestas a temperaturas bajas. Y la verdad es que en Chaco nunca llegamos a 10 grados bajo cero y este invierno particularmente ha sido bastante templado, entonces no se llegó a cortar esa etapa de reproducción, ¿no? Claro. Además de que, bueno, hay otra situación, en Paraguay tienen otra cepa también más peligrosa para la salud, aparentemente todavía no llegó la cepa del dengue hemorrágico, pero sí está haciendo estragos en la población, ¿no? Y genera además secuelas posteriores, ¿no? Claro. Personas que quedan con dolor en las articulaciones, digo, personas que no tienen ninguna enfermedad de base, pero que sí después manifiestan otros dolores, incluso cuando se fue la enfermedad.
Ah, eso te iba a preguntar. Las secuelas que más se dan, según los especialistas, la información que nos llegó a nosotros es esto, el dolor de huesos. Pero, ¿cuáles podrían ser esas otras secuelas que quedan, digo, en los pacientes que se recuperan del dengue?
Sí, es lo que sé de algunas personas conocidas que han tenido dengue. Hay que tener mucho cuidado también a quienes tienen alguna enfermedad de base, como diabetes o hipertensión, ¿no? Entre otras, incluso personas inmunosuprimidas, porque no deja de ser una enfermedad inflamatoria, ¿no? De todo el sistema. Pero yo no soy especialista en el tema, por ahí quizás algún médico pueda dar más precisiones. El tema es que sí se está viendo a partir de estos casos que se están dando, que son muchísimos, estamos hablando de entre 100 y 200 casos por día
Claro.
confirmados, que muchas de esas personas quedan con alguna secuela, algún dolor de articulaciones o después tienen que hacer kinesiología y demás, ¿no? Eso
Uf.
sí. Así que, y bueno, y otra cosa que sí me parece importante decirla es que una vez que uno empieza con síntomas, no se puede automedicar. Muchas personas, lo que sí sucede aquí es que no quieren consultar con el médico, no quieren hacer, es como que se autodiagnostican, ¿no?
Claro.
Pero es importante hacer el diagnóstico y el testeo justamente porque eso hace que se informe a salud, ni más ni menos, que haya un reporte real.
Claro, que eso es lo más importante, digo, porque de esa manera también se puede tener un control sobre la persona y después diagnosticarla de la mejor manera, porque a veces uno automedicándose te termina haciendo más mal que bien.
Así es, sí.
Noelia, por último te pregunto, y saliendo un poco ya del tema dengue, hoy dijiste algo importante que me pareció vital contarle a la gente. En Chaco se dio la transición justamente de Capitanich, que es de un frente de Unión por la Patria, o afina Unión por la Patria, y ahora vienes de Edro, que es de toda la vereda de enfrente, podríamos decir. ¿Cómo ha sido esa transición? Porque hoy vos mencionabas que estabas presente en la apertura de sesiones de la legislatura. ¿Cómo ha sido eso, digamos?
Bueno, justamente hoy en el mensaje que dio Leandro Esdero habló de los números que había dejado Capitanich, habló de una provincia asumida en la desidia, habló de, bueno, vehículos oficiales que se encontraron en mal estado, que no estaban en los lugares donde correspondían, que estaban en nombre de otros funcionarios o que estaban a nombres de organizaciones piqueteras, ¿no? Hay que recordar que el actual gobernador de Leandro Esdero hizo su campaña contra los piquetes, ¿no? O sea, empezó toda su campaña y su bandera fue que él iba a terminar con los piquetes, algo que era habitual en las calles de Resistencia, todos los días había piquetes, en el centro particularmente. Y Leandro Esdero en ese momento basó su campaña en que él iba a eliminar los piquetes. Después explotó el caso que fue muy mediatizado, ¿no? El caso Cecilia, y eso hizo que haya una lupa mucho más profunda sobre los movimientos sociales, ¿no? Las
Claro.
organizaciones piqueteras de Chaco. A partir de ahí, bueno, después con una de las organizaciones piqueteras o sus referentes, además eran los padres de César Sena, que están detenidos, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a hacer toda una investigación sobre el manejo de fondos que tenían estas organizaciones. Digo, que nada tienen que ver con el caso Cecilia, pero bueno, al ser piqueteros ellos y ser uno de los referentes más grandes de los movimientos sociales, también se puso sobre la lupa todas las irregularidades que había dentro de los movimientos sociales. Entonces hoy uno de los ejes de su discurso también fue este, no solamente que se terminaron los cortes de alguna manera, porque hay otras manifestaciones de otro tipo, Y además el tema de la transparencia de los fondos del gobierno provincial y cuáles eran además las transferencias que se le hacían a los movimientos sociales. Todo está en etapa de investigación, o sea, hoy
Claro.
Asdero dio varios números, pero sabemos que está en etapa de investigación y se espera que ya a mediados de marzo podamos tener los informes, ¿no? Del control que están haciendo. Como las auditorías, ¿no? Se está
Claro.
auditando el Estado provincial y por eso es importante. Hoy también en ese marco, uno de los anuncios que hizo Esdero fue el de que había generado mucha polémica en su momento, un proyecto de ley que había sido vetado por el gobernador Capitanich. Bueno, Esdero vuelve a decir que va a mandar un proyecto de ley para eliminar el uso de los celulares en las cárceles. Así que bueno, también eso, ¿no? Entre otros temas de los que habló también de que va a relanzar la escuela de policía. O sea, de verdad que dentro de todos los anuncios, el tema seguridad fue al que le dio más relevancia y que tienen que ver con eso los anuncios. No solamente aumentos al personal policial, sino también carrera, ¿no? Poder hacer carrera en la policía y el relanzamiento de la escuela de policía con 400 agentes que van a poder
Uf.
inscribirse a partir del lunes.
Y en eso me quiero detener por último, Noé, el tema de seguridad. ¿Cómo percibís vos la seguridad o cómo percibe el chaqueño o el mismo que vive el capitalino que vive en Resistencia la seguridad? ¿Cómo está esa materia hoy en día?
Bueno, al ser una ciudad que fue creciendo, también, ¿no? O sea, vemos a diario hechos de inseguridad, como en todas las localidades, inclusive del interior, han habido muchos robos en zonas rurales. Sáenz Peña, sin dudas, que todos sabemos, es una de las ciudades más inseguras, pero no solamente inseguras en situación de robos o hurtos, sino de asesinatos o ajustes de cuentas, ¿no? Saben ustedes que se está, inclusive en Sáenz Peña, se está investigando a un juez federal de la división narcóticos que era cómplice de las organizaciones narco de esa localidad, ¿no? El
Ah,
juez
bueno.
Aranda, que está llevado a juicio ahora. Inclusive hay toda una complicidad dentro del Poder Judicial que se está investigando también, entonces me parece que no solamente es abordar la seguridad como el robo diario, sino qué organizaciones están detrás de eso
Claro.
y qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Algunos asesinatos que también se han dado no, en estos últimos meses, también con tintes mafiosos, podríamos decir, en Resistencia. Así que podríamos intuir que también están operando otro tipo de organizaciones criminales acá, ¿no? Se han dado también en estos últimos meses robos millonarios en casas, lo que indica de una logística que hay o de organizaciones que a veces son de otras provincias, que no son locales. Y lo que está pasando hoy, que hoy no hizo los anuncios el gobernador, pero sí los hizo días anteriores, es el robo de cables, ¿no? Algo que seguramente también pasa en otras provincias, pero es como que hay ya una organización de robo específicamente de cables para quitarles el cobre. Así que eso está pasando también aquí en Resistencia y es grave la situación porque saben ustedes que cuando se roban los cables se queda todo un barrio sin luz
Claro.
y nosotros hemos llegado a tener 48 grados de calor.
Uf.
Y es preocupante realmente quedarse sin luz en este contexto.
Además del riesgo que significa, digo, las imágenes que se han viralizado este muchacho en Santa Fe, totalmente con el cuerpo quemado, corre riesgo también la vida
Sí.
de esta persona que está cometiendo este ilícito, digo, o sea, me deja sin luz y además peligra su vida.
Sí, no, sin dudas. Eso también sucede aquí. Y creo que tiene que ver también con la falta de capacitación a los policías, la falta de herramientas que tienen. Hay una situación en Chaco muy preocupante con el estado carcelario, El hacinamiento en las cárceles, que ya se han elevado informes, incluso a nivel internacional, pidiendo que haya, no hay capacidad carcelaria, entonces los detenidos están en comisarías, que no es donde debieran estar, y eso también es una situación preocupante. Hoy Esdero anunció una nueva alcaidía a construirse, así que bueno, esperemos que esto se efectivice, ¿no? Que claro, suceda.
Claro. Noelia, te agradecemos un montonazo de verdad el tiempo que nos cediste y este informe completísimo sobre toda la situación epidemiológica y también sobre esta apertura de sesiones en la legislatura. Muchísimas gracias, compi.
Muchas gracias, Samu. Adiós.